A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y, por supuesto, como siempre decimos, sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan en el programa A Plena Vista, que, como les hemos dicho anteriormente, nos puede buscar, somos un podcast, puede visitar nuestra página aplenavista.com, que ahí hay un blog y van a aparecer todos los episodios, y ya son 160 y pico, ya vamos. Y también en sus aplicaciones de podcast, ¿verdad? Spotify, Apple Podcast o la que sea, ¿verdad? Porque hay muchas aplicaciones, usted puede buscarnos, se suscribe y todas las semanas, cada vez que salga un nuevo episodio, pues él le sube automáticamente para que lo escuche y le pueda dar para adelante a la parte que no le guste o para atrás para asegurarse si lo que aparecía que se dijo aquí, pues, si de verdad se dijo. Si no, también los lunes nos puede escuchar a través de Radio Grito a las 10 de la mañana y en Cumbre 1470 a la 1 de la tarde.
Eso es así. Bueno, yo tomándome un capuchino ahí y ahorita le pongo mute para tomarme la espumita al final.
Que al final uno se con... Sí, yo lo que tengo que hacer es cuando tú te crees que voy a hablar mucho, yo voy a hacer una pausa. ¿Qué fue, Juanjo? Para verte entonces buscando el botón.
Sí. Mira, voy a ir con el pensamiento del día, en este caso, es el siguiente, dice, nadie reclama más sus derechos democráticos que aquellos que no creen en la democracia. Y esto yo lo vengo viendo hace, pero mucho tiempo. Mientras más antidemocracia son, más reclaman por sus derechos y mira esto y lo otro. Y traigo esto porque, aunque siempre aplica principalmente a los asuntos de la izquierda, y los amigos de la mogolla, la realidad es que lo quiero llevar un poco, Contreras, a algo que me parece ha pasado en las últimas horas y me parece interesante. Tú recordarás que la semana pasada hablábamos de que el gobernador se estaba quejando, con mucha razón, de que en la legislatura tenían 101 medidas legislativas, o sea, proyectos, resoluciones conjuntas, que se aprobaron por ambos cuerpos, y no se los habían enviado al gobernador y estaba allí durmiendo el sueño de los justos.
Sí, lo estaban entonces, acumulando para que el gobernador y su equipo no tuvieran tiempo de evaluarla, tuviera que verse obligado a firmar a los locos sin leer.
Exacto. Y el gobernador le dijo, mire, nos está sobrecargando. Estamos hablando no de 10, 15, 20 medidas, estamos hablando de más de 100.
Y que no fue que las aprobaron el último día. Fue que se...
No, algunas estaban desde noviembre.
De noviembre, así mismo.
Sí, sí. Y entonces... parecería, bueno, puede ser algo que lo hicieron adrede, puede ser mediocridad o puede ser una combinación. Pero una de las advertencias que hizo el gobernador fue, mire, después no se quejen, porque si no me da tiempo de evaluarlo, yo no puedo firmar esto a lo loco. Yo no soy Manuel Natal, que votaba y después decía, ay, es que yo no leí el proyecto. O sea, aquí hay que ser responsable porque una ley es eso mismo, es una ley, ¿no? Tiene una fuerza grande. Entonces, el gobernador hizo esa advertencia, ok. Pues mira qué interesante contrato. Voy a leer un pequeño titular que salió domingo. Dice, presidente del Senado denuncia vetos del gobernador a sobre 30 medidas legislativas. José Luis Dalmau Santiago alegó que es una clara muestra de que el Ejecutivo es quien obstaculiza la labor de la Asamblea Legislativa. Oye.
La verdad que son unos payasos.
Tiene más overoles que un elefante quebrado por mi madre.
Sí, o sea, sí, sabe.
O sea, pero... yo no sé ni por dónde empezar.
Vamos a empezar, ¿sabes? Con que hemos visto como medidas, ¿verdad?, de administración que ha preparado el gobernador, como por ejemplo la reforma contributiva, se le sentaron encima en el Capitolio. Igualmente los nombramientos, porque una cosa, ¿verdad?, como todos saben, hay unos nombramientos que pasan al Senado, hay uno o dos que le toca pasar Senado y Cámara, pero hay los poderes del Senado cuando le toca, o Senado y Cámara, es evaluar esos nombramientos y aprobarlos o no aprobarlos. Y eso, ¿verdad?, es una prerrogativa que aparece en la Constitución. El gobernador nomina y ellos deciden si se aprueban o no. Desafortunadamente, este cuatrienio, que hemos tenido el gobierno dividido, porque la gente le dice compartido, pero no ha habido nada compartido, ha sido un gobierno dividido. No es que se los aprueba o que no se los aprueban, es que no los evalúan. Y se acaba la sesión y hay que retirarlo para que cuando comience de nuevo la sesión volverlo, ¿verdad?, a nombrar, a nominar, porque el Senado, que ha sido, ¿verdad?, la mayoría de los casos, porque es el que más nombramiento le ha tocado atender, el Senado se le siente encima, no hace su trabajo, porque el Senado bien podría decir, esta persona a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no me da la gana, ¿sabes? Porque no tienen ni que dar una explicación. Ellos podrían decir, fulano, pues no, te lo voy a colgar, y se lo cuelgan.
Y es su prerrogativa.
Es su prerrogativa. Pero ni eso han podido hacer. Y entonces dejan al gobernador, ¿verdad?, medio manco, porque se le dificulta poder actuar, ya que no tiene un gabinete completo con todo su poder, aunque, ¿verdad?, cuando estás nominado, pues siempre, ¿verdad?, tú tienes todo el poder. Cuando firmas algo como secretario nominado, ¿verdad?, tiene el mismo poder y relevancia que si eres un secretario que ya está confirmado en su puesto. Pero sí, siempre tú vas a ver que ese secretario, ese jefe de agencia, pues tiene que actuar con un poquito más de miedo, ¿verdad? Con un poquito más de control, ¿sabes? Buscando a ver qué está pasando para no tocar heridas en el Capitolio que después se le puedan convertir en votos en contra. Pero que ahora venga el Senado a quejarse de que hay medidas que el gobernador le está dando el veto, que es un poder constitucional que él tiene, bueno, pues allá ustedes pueden pasarle por encima al veto, consigan los votos a ver si lo logran.
Claro, lo que pasa es que es típico del colonialista, o sea, ellos quieren que todo el mundo tenga derechos plenos como ciudadano americano, menos nosotros, ¿verdad? Y lo mismo hacen con el PNP, o sea, ellos tienen todas las prerrogativas y ellos pueden hacer y deshacer sin ni siquiera dar una explicación, pero el gobernador no puede. O sea, ya ahí no es la prerrogativa de él, es que el tipo fue mala fe, es que está obstaculizando. Mire, primero, vamos por parte. Primero, que es una prerrogativa de él de vetar o no.
Él es el que las aprueba. Que él hace es aprobar la ley.
Claro.
Y no la aprobó.
Pero aparte de eso, les advirtió, o sea, tú no me puedes enviar más de 100 medidas para darme uno o dos días para yo evaluarla. Porque esto no es leerla. Chécate a ver si está bien escrito, los signos de puntuación. No, tienes que analizar un sinnúmero de cosas, que si cuál es, ¿verdad?, el impacto a veces fiscal que puede tener, sí, que no vaya en contraposición con otra ley vigente.
A veces, o sea, con la misma constitución.
Esto no es a lo loco.
Que no ha ocurrido en
también,
el pasado.
También. Pero entonces yo miro, por ejemplo, dice... De igual forma, mencionó que entre las medidas que fueron vetadas por el Ejecutivo está el proyecto de ley 1142, el cual crearía la Ley para el Desarrollo Integral del Estudiantado a través de las Bellas Artes en la Educación Pública de Puerto Rico. Ok. Fantástico. Suena muy lindo. Estoy seguro que es importante. Pero, digo, puedo hablar por mí, no quiero comprometer a nadie. Pero, ¿cómo cambias a Puerto Rico con esa ley? ¿Cómo mejoras a Puerto Rico? No,
mira, vamos. Parece que es meter, ¿verdad?, más clases de artes en los currículos. Perfecto. Pero yo creo, no sé, me parece a mí que, bueno, ¿tú no crees que lo más importante ahora mismo debería ser mejorar y robustecer los cursos básicos que se están dando? Los cursos de español, de inglés, de matemática, de ciencia, de historia, que sabemos que los estudiantes están fallando en las pruebas estandarizadas y se han tenido que dejar de dar alguna de esas pruebas porque los estudiantes no pasan esas pruebas, y dejarle los cursos estos de las artes, de las bellas artes, a las escuelas especializadas, porque hay varias escuelas especializadas en Puerto Rico, y que esos estudiantes que tengan esos intereses, pues que vayan y busquen, ¿verdad?, matricularse en esas escuelas. Pero hay otras prioridades, y claro, hay que ver ahora, ¿verdad?, cuál es la explicación que da el gobernador. A lo mejor el gobernador pues tiene una explicación que uno dice, pues fíjate, sí, es que tiene un error, o sea, a lo mejor es que la ley está hasta con error, o sea, el año pasado yo recuerdo
que aquí discutimos leyes. Pero mira, suerte tuvo que le firmaron 70.
Sí, sí,
digo,
sí.
Porque si le vetaron 31 de 101, tiene que haber 70 por ahí corriendo.
Sí, no sé si ya la hayan
a lo mejor no todas, ¿verdad?
Sí,
claro,
por
claro.
Eso, no, pero por lo
menos,
sé.
Pero esta semana pasada, o sea, el gobernador anunció por lo menos varias medidas que ya había convertido en ley.
Sí.
O sea, que le ha ido firmando. De hecho, el propio gobernador ha dicho que aún antes de que le mandaran esas 101, ya había firmado más del 70% de las medidas que le ha enviado a la legislatura. O sea, mire, sin embargo, la legislatura le ha colgado más del 70% de los nombramientos. Y volvemos, hay medidas y hay medidas. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero no nos impactan a todos. Ahora, la reforma contributiva nos hubiese impactado a todos. Y sin embargo,
nos hubiese beneficiado a todos.
Claro, y sin embargo, a esa no le quieren dar.
Ah, porque era una medida buena del PNP. Porque era una medida buena PNP, que sabían que ayudaba en las elecciones al PNP. Pues no. Entonces estamos hablando que estos que se van así, ¿sabes? De con medidas politiqueras que toman las decisiones en la base política y no en lo que es para el bien del pueblo, pues ahora vienen a llorar porque se le están, ¿verdad?, deteniendo sus proyectos.
Sí, sí. Y bueno, vamos a ver en qué queda eso. Me gustaría ya en el transcurso de la semana ver, ¿verdad?, cuál fue el saldo de esa 101, si esto es parte de, pero me parece una total jaibería. Me recuerda aquel relato de la tipa que coge al marido siendo el infiel con otra mujer y él le dice, la que está mal eres tú porque llegaste antes de la hora que dijiste que iba a llegar. O sea, sí, sí, en esa línea andan los populares, ¿verdad? O sea, te mando eso cuando me da la gana, te doy poco tiempo y después te acuso de que me vetaste las medidas. No, hombre, no. Vamos a ser un poquito más serios en esto. Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con las candidaturas a comisionado residente en el PNP. Entiendo que ahora mismo William se desquiquitó.
Sí.
Digo, no sé si lo dije bien.
Sí, sí, se desquiquitó. Sí, sí. Porque se quitó, quiquito. Mira, a ver, para la Sansa está eso.
Sí. Pues mira, la verdad es que, déjame ir por parte. Yo conozco, bueno, a Elmer lo conozco muy de lejos, pero tanto a William como a Quiquito los conozco hace muchos años. Reconozco su aportación en el partido, en el movimiento estadista. Son buenas personas, son personas competentes y todo lo que podemos decir, muchas cosas buenas. Pero la verdad es que también hemos dicho aquí que dentro de nuestra evaluación, y ahí estuvimos de acuerdo tú y yo, pues William reunía más los requisitos de lo que nosotros estábamos buscando para que nos represente en Washington, sí, ¿verdad? Como comisionado residente. Eso no le quita mérito a Quiquito, pero hay una cuestión que, de hecho, tú lo has mencionado más veces que yo, que es esta cuestión de tener ángel, de que la gente te vea y quiera tocarte y que levante esas pasiones. Y en este momento, Quiquito no las estaba levantando. ¿Eso lo convierte en un mal líder? No. Es que son momentos históricos.
Sí, él hace buenos análisis, profundiza en los temas.
Oye,
pero
los
no
mejores
tiene carisma,
anuncios.
No tiene el carisma. Sí. Punto.
Sí, y los mejores anuncios de campaña para comisionado residente los tiró él en esta semana pasada.
Sí, sí, sí.
Y creo que él está bastante enfocado, pero sí, pero el problema es que no pegó. Claro, viene arrastrando por unas controversias que hubo cuando estaba con Jennifer y cuando se retira y todo esto. Sí. Pero mira, yo no sé si tuviste la oportunidad de leer la explicación que él dio cuando, ¿verdad? El mensaje que dio cuando se
retiró. Sí, él puso algo en las redes.
Sí, me pareció, para ser totalmente honesto, que fue más elegante aún de lo que yo hubiese esperado. Sí, él siempre ha sido una persona elegante, pero de verdad que me quito el sombrero. Y alguien dirá, claro, como ahora no va a retar a tu candidato. No se trata de eso. O sea, sí, porque él pudo haber dicho mil cosas. Pudo haber hecho como el papá del huevito, el pollito, haber dicho que tenía una cuestión personal, que tenía un hijo enfermo, o lo que fuera. No, él fue claro. Dijo, mira, yo entiendo que yo era el mejor candidato.
Sí, cuando
que
yo tenía corrí, el mejor cuando plan. Yo anuncié, las cosas se veían bien, pero ahora ya no se estaban viendo tan bien al final.
Por eso ya no tuve el respaldo. Hubiese querido que la gente me respaldara, no lo tuve. Sí. Y uno tiene que saber cuándo correr y cuándo quitarse. Luego vi también el mensaje del gobernador con relación a su decisión. Y muy elegante también. Pierluisi ha demostrado ser un caballero en muchas de estas situaciones. Y creo que me pareció haber percibido que él como que le dijo, no te preocupes, que cuando ganemos, como quiera, vas a tener algo, ¿verdad?
Te tiro con algo.
Sí, sí, bueno. Oye, se lo merece, se lo ha ganado.
Sí, sí, sí.
Volvemos. Él tiene mucho que aportar. Lo que pasa es que es como todo. Mira, yo doy el ejemplo a veces de un Héctor O'Neill.
Y tiene una carrera limpia, ¿sabes? Vamos, claro. ¿Sabe? No, nunca estaba en revolución, ver, recuerde ni nada.
Yo menciono a Héctor O'Neill y sale con lo de carrera limpia. Pero mira, yo Héctor O'Neill fue un excelente alcalde.
Que te lo empezaste a decir.
Héctor O'Neill fue un excelente alcalde. Nadie le puede quitar eso. Lo que le pasó después, pues eso es a nivel personal, ¿verdad? Pero fue un excelente alcalde. Pero yo recuerdo que cuando era representante era del montón,
sí,
¿sabes? Y volvemos, el alcalde de Bayamón. pueden decir que es un gran alcalde y todo esto, pero cuando fue senador también fue del montón. ¿Por qué? Porque a veces tú eres bueno por una cosa y no para otra. Vamos, esa es la verdad. Entonces,
Sí, la primera base no necesariamente es un buen catcher.
así es, así es. Y en
Viste,
este
haciendo
caso, pues
referencias
Quiquito.
de deporte, que soy yo
Sí,
nunca,
sí, sí, sí.
que ya sé quién se está riendo de los seguidores de nosotros. Córdoba,
Pues,
saludos.
sí, saludo al amigo P. Córdoba. Mira, que por cierto, le agradezco que estuvo con nosotros y fue el commander in chief.
Sí.
Se votó, ¿sabes? Todavía el otro día estaba yo repitiendo, pero eso es un chiste interno acá. Bueno, el chiste no, es una realidad, algo que pasó. Pero mire, Quiquito tiene mucho que aportar y yo creo que fue elegante. Ahora, ¿cómo tú ves ahora el panorama con relación a las candidaturas? Ya lo que quedaría en el PNP sería, si completan los endosos, entiendo que ya William los completó, Elmer está en
William
el
lo
proceso.
completó, Elmer está en el
Ajá.
proceso, que a mí me sorprende porque parece que Jennifer se fue, recogió los de ella y no lo ayudó, o sea, que era el momento adecuado de
Sí, me
ayudarla a
imagino que Elmer
recoger
está.
los
Jennifer,
demás.
me suena, me suena, me
Sí,
suena.
pero... Y la otra, la doctora esta que iba a correr supuestamente también, la que había corrido para la alcaldía de Guaynabo, ¿ya sí? ¿Sabes la que
Yo
te digo?
entiendo que sí, había leído que no tenía, pues que no había conseguido endosos y que estaba.
Por eso, pero es que hoy salió un artículo, hoy o ayer, en estos días, que hablaban de endoso y no la mencionan ni por ningún lado. Digo, era más para los candidatos independientes, pero la verdad es que yo no he escuchado más nada de ella, pero claro, es así, no, ella no compone nada. Sí, había un temor, la gente tenía miedo que, dado que en el bando Pierluisi habían dos candidatos, muy buenos los dos. Tanto William como Quiquito, que se podían dividir los votos, y que entonces del bando de Jennifer, como Elmer estaba solo, pues que podía ganar. Ahora, pues
Claro, por
vendrá una,
default.
por default, sí, porque tú divides los votos y pues divide y conquista, pues él podía conquistar eso. Ahora yo creo que se le pone más difícil a Elmer, y más que todavía él está luchando con la búsqueda de los endosos. No hemos escuchado nada de él. No sé si ya tiene la mitad, si ya los consiguió o no. Pero si no tiene todavía la mitad de los endosos, que son 8.000, que tiene que buscar. Pero ya ahora, el 30 o el 31 de enero, ya él tiene que haber presentado 4.000. Y luego tiene 15 días, hasta el 15 de febrero, para conseguir los otros 4.000. Pues mira, es fuerte. Es al de arriba.
Sí.
Así que,
Sí,
ay,
sí.
yo me
Y se
imagino
supone
que.
que para una candidatura como esa, pues estamos hablando de poco más de 100 endosos por pueblo. O sea, tampoco es,
Sí,
¿verdad? Pero
pero aún
no.
así Jennifer debe tener cierta maquinaria, ¿sabes?
Claro,
Yo no
claro.
creo que ella permita
No, no,
que él se le quede
hay
fuera
gente de
por
Pierluisi que
falta de
está con él.
endoso.
O sea, yo
Sí,
tengo personas que están con Pierluisi y están con Elmer, ¿sabes?
pero una cosa es la gente de Pierluisi y otra es la maquinaria de Pierluisi. Y
Claro,
una es la
los que
gente que
buscan
esté
los
con
endosos.
Jennifer y otra es la maquinaria de Jennifer. Y yo no creo que Jennifer lo deje ahora colgando allí al sol,
Mira,
a Elmer,
yo te
¿sabes?
tengo
Elmer,
que
yo me
decir
imagino
que.
que le van a aparecer los endosos, pero debe estar sudando la gota gorda ahora mismo.
Para mí, lo voy a decir de esta manera, bien pueblerina. El retiro de Quiquito le pone el último clavo al ataúd político de Elmer Román.
Sí.
Esa es mi impresión.
Se quitó
Volvemos. La política es el arte de lo posible. ¿Sí? Bueno, volvemos. Yo creo que aquí ya se desquiquitaron y eso le quita un le, no, no
Yo
solamente le quita
creo
un quiquito.
que se desquiquitó Quiquito con Jennifer, de Jennifer, porque o sea, que yo él había estado con ella y después pasó lo que pasó, que él
Claro, y le da un golpe, sí,
le dio un golpe
sea
porque, o
adrede o no,
sea,
le da otro golpe.
ella, ¿verdad? No sabemos exactamente, o sea, él dice que él se fue de allí porque supuestamente porque allí estaba Elías. El grupo de Jennifer dice que él se fue de allí porque ella no lo quería para ese puesto, ¿sabes? Así que uno nunca sabe. Pero sea cual haya sido la razón, ya se desquiquitó con ella.
Sí. Entonces, la verdad es que si a eso le sumas el hecho, volvemos, de lo que bien trajiste, de que Elmer Román pues está sudando la gota gorda para recoger los endosos, aparentemente. ¿No? Y oye, cuando estaba más calvito, por lo menos la gota bajaba más rápido, pero ahora tiene pelo.
Pero
Sorry,
porque, pues, espérate, explícame.
sorry, se me olvida
Él se
que tú
está
eres ciego, sí,
sembrando, sí,
pero
no, por eso yo no sé.
sí.
Él no bueno, tenía cuando pelo él era se compañero afectaba, tuyo. Se rasuraba a la cabeza. Bueno,
cuando él era compañero tuyo en el gabinete, ¿verdad? Tenía más entrada que Plaza Las Américas. Ahora, pues, ahora tiene más pelo que chafacón de un barbero. O sea, así te lo pongo. O sea, él, inclusive hasta él bromeó con eso. Cuando le entrevistaron, creo que fue Lenín, dijo. Pero él dijo, sí, ahora tengo hasta más pelo, y jajaja, tú sabes.
Bueno, yo sé que cuando yo estaba, eso se le ponía a uno hasta el pelo blanco y todo, pero...
Sí, pero yo no sé, verá, como yo no soy un experto en eso, yo no soy pelólogo, yo no sé si fue que se sembró pelo o si es que, porque tiene pelo bastante lacio, si se lo peina más para el frente y se hace como una capotita, no sé, pero sí, sí sé que tiene menos entrada.
O si compró.
¿Qué pertinencia tiene eso con lo que estamos hablando? No, ninguna. Ninguna, pero oye... Pero todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Que él vino... O sea, antes venía vestido de militar, ahora viene vestido de candidato. ¿Ves?
Sí, sí, está filogénico.
Exacto. Entonces, vamos, hubo un cambio ahí. Oye, Georgie Navarro se sembró pelo. Hay mucha gente que lo ha hecho y sí, son, sí. Oye, muy bien. Si yo pudiera o si quisiera, eso es una prerrogativa de cada cual. Volvemos a la prerrogativa, que es la palabra de hoy, como en Plaza Sésamo. Pero, mira, nada, Quiquito se quitó ya entre esta cuestión de los trabalenguas.
De la letra P y la palabra es prerrogativa.
Sí. Bueno, y hoy, pues, Quiquito, de los que se desquiquitaron con Quiquito que se quitó, ajá. La verdad es que esto es un game changer. Y no estamos hablando de que se quitara después de conseguir los endosos a un mes de la primaria, no. Estamos hablando con mucho tiempo.
Y tú sabes que más también debe estar sudando. Digo, los huevos no sudan. El huevito. Síguelo. Okay.
No voy a decir lo que pensé, porque síguelo, imagínate. Pero síguelo, no te imaginarás.
Pero el huevito, ¿sabes? Porque entonces antes pues se podía dividir y esto y se veían pocos votos, pero ahora William pues... Yo no sé si pausar la grabación.
Los huevos no sudan, sí, no, yo entiendo.
¿Sabes? El huevo...
José Alfredo, José Pablo.
Pablo José. Pablo José debe darle ahora sudando porque si William viene de una pela... Pues entonces, ya en la primaria, ya se ve que para las elecciones la cosa viene dura, porque él se cree que es loco.
Perdónenme los amigos que nos escuchan, porque esa no la vi venir.
Yo tampoco.
Pero mira, bueno.
Pero ¿sabes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes? Que para las elecciones, ¿sabes? Porque el huevito se ha creído que él va a dar una pela y que todo el mundo está con él. Y yo creo que ese va a sudar también. Pero oye,
hablando en serio, o sea, el huevito hasta opinó con relación a lo de Quiquito.
Sí.
Ha puesto varios posts. Primero elogió a Quiquito, después le tiró un baje campo a Pierluisi. Pero, o sea, es para que vean que la candidatura de Quiquito tenía un peso bien grande, no a favor del PNP ni a favor de Quiquito necesariamente, pero tenía un peso bien grande en lo que era la fórmula a la hora de dividir los votos. Porque volvemos, que fue lo que trajiste ahorita, sí. El famoso divide y vencerás, ¿no? Estamos hablando de que como tanto Quiquito como William se identifican con Pedro Pierluisi, el hecho de que ambos compitieran y pudieran dividir los votos en partes iguales, pues podía favorecer a Hermes Román. Eso es una realidad, ¿no? Oye, mira la experiencia, por ejemplo, en Ponce, que lo hemos mencionado otras veces, cuando ganó Mayita la primera vez. Allí el Partido Popular, que estaba súper sólido, se dividió 50-50.
Sí.
Y Mayita ganó. Y claro, después hizo un buen trabajo y estuvo 3-4 y todo esto, pero el asunto es que
lo que va a pasar, ¿sabes? Lo que puede estar ahora pasando también en Dorado. ¿Sabes? Que no,
claro.
Por lo de la...
Sí, bueno, amigo Eric Colón, sí, sí.
Sí, sí, que tenemos la primaria del Partido Popular, y eso sí que se van a arrancar los cantos. Y sí, sí. Divide el Partido Popular, que yo no sé, llevan años allí con la alcaldía, y puede Eric Colón entrar en el PNP.
Sí. Por otra parte, yendo para no perderme en la misma línea que llevábamos, sale otra nota de que los candidatos independientes, pues algunos de ellos están teniendo problemas para conseguir los endosos. Para ser honesto, vi más candidatos que los están recogiendo con efectividad que los que esperaba o que los que me habían dicho, vamos a corregir. Pero honestamente, por mi gusto, como PNP, como estadista, yo prefiero que todos los consigan. Ya yo expliqué, lo explicamos en el pasado programa de por qué al PNP, inclusive al Partido Popular, le conviene que todo esto todos los consigan y compitan y se maten entre ellos. Pero la verdad es que no es lo mismo con guitarra que con violín. Y el mejor caso de eso es el de Luis Raúl Torres, que en el fin de semana estuvo en las fiestas de la calle San Sebastián, luego de quejarse del precio de los bacalaitos, que eso lo tocaremos después, si es que hace falta. Pero él estuvo aquí recorriendo. Habían unos kioscos de frituras, otros de bebidas y otros de endosos. Y había personas que de verdad estaban recorriendo endosos, derecho tienen. Pero tuvo que recurrir a eso. O sea, y este está corriendo por acumulación. Este no es que está corriendo para el precinto 2 otra vez. O
Sí,
sea,
sí.
es independiente por acumulación.
La pregunta es, Juanjo, ¿y eso recoger los endosos en la fiesta, en la SANSE, es efectivo? ¿Sabes? Porque la gente no anda con la tarjeta electoral y parte de lo que te pide es el número electoral. Y yo sé que los partidos, pues sí, si yo vengo y lleno, ¿verdad?, para un candidato del Partido Nuevo Progresista, un endoso, y no pongo mi número de tarjeta, yo estoy seguro que eso, ellos sí tienen acceso. Buscan Carlos M. Contreras
Sí.
Aponte y lo encuentran.
Buscan quién es tu papá, quién es tu
Ajá.
mamá, a
Y lo
veces con el número de
confirman.
licencia
Sí,
buscan.
sacan y dicen así como la edad, o sea, para asegurarse que no es el hijo de uno que se llama igual o el papá, pero un candidato independiente no tiene tampoco ese acceso. Así que yo no sé cuán efectivo puede ser el recoger esas firmas allí.
Sí, y la verdad es que, vamos, Luis Raúl Torres ha hecho el ridículo en este cuatrienio. Lo venía haciendo antes, pero en esta ocasión se metió en el tema de Luma y la privatización y genera. Y honestamente siempre consigue uno que otro que le hace coro, pero no ha pegado precisamente porque las cosas han ido cambiando, ¿no? Han ido mejorando. Parece que en Puerto Rico el único que tiene mucho problema con la luz es Rafael Bernabe. El resto, pues, no parece tener el mismo problema.
A mí me sorprende eso de Bernabe, que se le va tanto la luz y él no es ambientalista. ¿Sabes? Porque típicamente los ambientalistas, yo creo que su parte de lo que están haciendo es poniendo ahora las placas solares. Así que yo no sé por qué
Pues
se le
yo
va
no sé, yo
tanto
no
la
creo
luz.
que se le vaya tanto la luz, yo creo
No, se lo
que es parte del
inventa.
show. Sí, debe ser un invento, porque es que, o sea, yo ahora digo yo, ¿dónde vive él? Y déjame decirte una cosa, que él estuvo, creo que lo habíamos mencionado en un programa hace un tiempo atrás, creo que el año pasado, cuando él habló de que él tenía un apartamento que lo rentaba y todo eso. O sea, es una persona que tiene
Sí.
sus propiedades y que debe vivir bien. O sea, aparte de que conseguir placa, no le voy a hacer promoción a nadie, pero tú puedes hasta sin pronto conseguir ponerle placa a tu casa. Así que no hay razón para eso. Oye, o por lo menos, no sé, una
No, no, es
plantita,
que
pero por lo menos no las
típicamente los
placas.
ambientalistas son también, eso es parte de
Eso te
¿verdad?
la buscas para afuera. Eso es
Bueno,
un
pero o
fogón
sea,
para la
tiene lo de
visita
cómo es casa
y una
pueblo y
estufa
eso,
eléctrica
vamos a
para
poner
ir.
placas para no contaminar.
Sí. Mira, por otra parte, ya que había tocado algo de la SANSE, déjame ir a los dichosos bacalaos. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo soy un fanático de los bacalaitos fritos. Me gustan. No lo niego. Me gusta lo mismo blandito que tostado. O sea, yo después que el sabor sea bueno y qué sé yo, me llama la atención. No de que cuesten $8, que es donde han estado hablando, sino el hecho de que las fotos que vi es que estaban pequeños para 8 pesos. Y eso, pues, yo he vendido bacalaíto y eso es algo que los ingredientes son relativamente baratos, ¿no? Especialmente la harina. Aunque el bacalao esté caro, tampoco es que tú le echas media penca en cada bacalao. Pero, mire, yo escucho a la gente quejándose. Vamos a ir por partes. Lo primero es que estas personas, si te fijas, tenían todos los mismos precios, lo que indica que fue un acuerdo a base de lo que le cobran. O sea, esos espacios no son gratis, no fue que el primero que llegó se instaló allí. Tiene que sacar permisos, tiene que pagar el patente, tiene que hacer mil cosas,
Llevar
y
el
ellos hay que...
gas, los empleados, ¿sabes? Porque hay que,
Cuesta,
¿sabes?
cuesta.
Volvemos. ¿Eso a qué hora abren esos kioscos por la mañana?
Ah, de hecho, bien temprano,
¿Y a qué
así
hora
empiezan
se
el día,
cierran?
hasta la
Por
madrugada.
eso, pues entonces tú tienes que llevar empleados, hay que pagarle. Yo vi un artículo que una persona dijo que el weekend, ¿sabes? Que los gastos de él se le trepaban como en $6,000, ¿sabes? $6,000 es un montón de chavos. O sea, tú tienes que ganar por encima
Sí,
de eso
sí.
para ganar, pero. Así que, ¿verdad? Y tú pones el precio que quieras y volvemos. La semana pasada, ¿cuánto tú pagaste los bacalaitos?
No, yo no comí bacalao.
Por eso, pues, si no comiste la semana pasada, porque tienes que comer bacalaito esta semana. Pues, ¿sabes? Me diste la contestación correcta. Yo esperaba que eso mismo, que no me dijera, fíjate, yo estuve y el domingo que comí fue a tanto y el sábado me lo había comido a tanto. Pero eso, ¿sabes? Pues, si no lo puedes pagar, no lo pagas. Pero es que eso es una tradición. Pues te cuesta. Y te soy honesto, yo no sé cuánto costaban el año pasado allí mismo. ¿Sabes? Uno o dos pesos menos, pues.
Pero mira, yo, okay, usted de puede precio. Decir.
Y la cerveza. Espérate, pero ¿cuánto está la cerveza? Yo estoy seguro que está más cara que en precio, que el precio regular.
Ah, pero esa no es. Está bien, pero que no es obligado. Vamos a empezar porque no es obligado.
Segundo. Por eso, pero la cerveza, ¿sabes? Porque yo no he visto a nadie allí con indigestión de que se saltó comiendo bacalaito. Borracho sí hay en cantidad.
Verdad, eso sí. Es verdad, sí.
Conozco gente que vieron que a las 2:30 de la tarde ayer vieron gente vomitando en los zafacones. ¿Sabes? Borracho, ¿sabes? Sí. No fue por los bacalaitos.
O sea, gastar 8 pesos para después botarlo.
No, pero.
Gastar 8 pesos para después botarlo, duele.
Pero ¿cuánto se paga la cerveza? ¿Sabes? Se paga más cara que
mira, no he visto eso, déjame ver si lo encuentro por ahí, pero.
No, porque con eso nadie se mete. Porque dice, no, que eso es la tradición, esto es sagrado, muchachos. San Sebastián. ¿Sabes? Hay que celebrar.
Pero mira, lo primero que tengo que decir es que el primer bambalán que se pone a criticar los precios es nada más y nada menos que Luis Raúl Torres, representante aún del precinto 2, ¿ok? Porque él todavía no ha terminado su término.
Y ahora a lo mejor le dijo eso y la gente, ahora dice, fíjate, me puse a decir que los bacalaitos estaban caros y la gente no vino y no conseguí los endosos.
¿Bobo qué? Porque hubiese dado un bacalao por cada endoso y los conseguía. Pero entonces... Mira esto.
No, yo, a lo mejor esa era la intención de él, darle bacalaito a gente y cuando dieron 8 pesos,
no olvídate de eso. Me pareció que no solamente, claro, estos izquierdistas que como no creen en el capitalismo, pues quieren controlar los precios de todo. Sí. Pero no solamente es que él quiere controlar los precios, es este menosprecio o desprecio hacia la propiedad privada. ¿Por qué? Mira lo que hace él. Él publica una foto de uno de los kioscos en la tabla de precios. Que automáticamente tú la ves, una vez pasas por allí, tú lo identificas rápido. O sea, mira, le estás atacando un comercio que para empezar no es obligado comer o comprar ahí. Vamos a empezar. Segundo, parte del precio de los alimentos, de las comidas, tiene que ver con el lugar. O sea, no es lo mismo beberte una Coca-Cola en, qué sé yo, en unas fiestas patronales que en Disney, vamos. Esa es la realidad.
O en un negocio, cuando tú entras a un negocio, que el negocio está todo el año vendiendo, tiene las neveras, tiene todo allí, ¿sabes? Uh-huh. Tiene unos costos que los puedes prorratear durante todo el año. Este no, esta persona tuvo que conseguir adquirir los equipos y no necesariamente cocina todo el año, ¿sabes? No es que tenga, que se va por todas las fiestas patronales, ¿sabes? Y tiene unos gastos en los equipos, en las estufas, el gas y eso, que lo tiene que recuperar este mismo fin de semana. Y volvemos.
Sí, pues no, ¿cómo va bacalaito? Usted juéguesela, o sea,
hoy tú comiste bacalaito. Tampoco, ni ayer.
No, tampoco.
Y no fuiste, pero entonces, si iba, pues podías no comerlo igual que hoy, que no fuiste y no los comiste. ¿Sabes? Es que yo no sé cuál es la queja de la gente.
Sí. Oye, y tú, o sea, uno brega con su presupuesto, ¿sabes? Contaban de un tipo que dice, ¿cuánto están los pasteles de ajo? Y le dice, a 2 por peseta. Y dice, ¿y si pido uno? Y dice, pues 15, chavos. Y dice, ah, pues dame el otro. ¿Sabes? Tú te la juegas, ¿no? Mira, él pone la tabla de precios. Y sí, vamos. Por ejemplo, estoy viendo aquí, dice, empanadilla de pizza, carne y pollos a 6 pesos cada una. La de mariscos a 9, taco de carne a 6, taco de pollo a 6, cheese dog 6, alcapurria de yuca 6, relleno de papa 6. Sorullitos a 6, mozzarella 6, casi todo 6. Uy, los 3, 6 ahí cogido. Bueno, sí. Pollo con papas, $15. Carne frita con tostones, 15. Hay que ver también la cantidad
pollo
que te echan.
Pollo con papas, 15.
No... Sí, pero es que, oye, no sabemos si te echan el pollo completo y con pico y alas. Sí, yo no sé. Yo sé que está en 15, pero volvemos. Tiene que ver con la cantidad. A mí sí te digo, me llamó la atención de que el bacalaito, pensé, porque en la número 2 por acá, cerca de Hato Teja, hay un sitio que de hecho el letrero dice... Bacalaitos gigantes, así lo dice, y honestamente son gigantes, o sea, sí, son unos bacalaos que, sí, no, es una cosa, es una barbaridad, te lo echan en una funda esas como las que te echan las libras de pan, ajá, pero se queda la mitad del bacalao por fuera, ¿sabes? Es una cosa, o sea, que es para ir en una flatbed, pero, y no llegan a 8 pesos.
Pero imagínate esos bacalaitos si fuera en el choliseo, ¿cuánto te costaba?
Ah, claro. Pero volvemos, sí llama la atención de que el bacalaíto cueste mucho más que las otras cosas, porque me parece que los ingredientes no son. Pero volvemos, esta es oferta y demanda. Y si a ti te da la gana de gastarte 8 pesos, 16 si andas con tu pareja, 24 si andas con un niño, más lo que te beba.
Ah, no, tú dices, bro, pero es que son grandes, vamos a dividir. Tacho, esto da para los tres, no te comas uno completo.
Sí, no, pero las fotos que vi estaban chiquitos. O sea, no chiquitos, pero los esperaba más grandes. Pero volvemos, es que aquí, más allá del vacilón, porque había gente diciendo, no, que ahora mismo en church, sí, con lo que te compras un bacalao, te compras un combo y te sobra. ¿Está bien?
Vete a church.
Entiendo. Sí, exacto, pues vete a church. O sea, esta cuestión, lo que yo quiero llegar es, aparte de la jaibería de que un representante de San Juan esté criticando algo tan importante como es las fiestas de la calle San Sebastián, que dicho sea de paso, han establecido récord de asistencia, o sea, los estacionamientos, miles y miles en el Irán Bison, en las estaciones del tren urbano, se llenaron en las primeras dos horas. Sí, o sea, sí, fue una cosa, una barbaridad buena, o sea, en el sentido de que fue mucho. Pero no han habido eventos que lamentar, la mayoría de la gente se ha comportado, sí, pasa de todo, ¿no?, en la Viña del Señor, pero para la cantidad de personas que fueron, el primer día del año pasado en San Juan, según escuché a Miguel Romero, rondaron las 20, 21 mil personas. En este jueves llegaron 45 mil personas. Estaba hablando más del doble.
Tiene que ser más porque bien. Supuestamente iba esperando todo el weekend y que medio millón de personas.
Sí, bueno, pero eso fue el jueves tempranito, ¿no? Sí, a la hora en que tiraron el número.
Sí, claro, porque pero dicen lo que llegan en las guaguas de ellos, posiblemente lo que te está claro. Dando el alcalde, pero están en los otros sistemas de guagua y lo que llegan.
Pero se establecieron unos récords. Pero aparte de eso, o sea, qué manía de la izquierda de querer controlar. O sea, yo monto un negocio y yo quiero vender los pinchos a 100 pesos.
Ah, no, tienes que venderlo a tanto, porque yo te lo estoy diciendo.
Por eso, pues no me lo compre. Sí. Pero ¿por qué yo tengo? Tú no le vengas a poner.
Porque así son los socialistas. Es el socialismo, Juanjo, lo que siempre hablamos aquí. O sea, ellos quieren controlar todo. Parcará el libre comercio.
Sí, sí. Y mire, volvemos. Hay muchas cosas caras. Pero es que también eso es relativo, ¿no? Porque lo que para ti puede ser caro, para mí no. A lo mejor yo digo, mira, eso está para lo que estoy disfrutando. O sea. Y veía algunos amigos que ponían en las redes, ay, qué bello se ve así, sin carros, todas esas calles de San Juan. Y yo les contestaba, bueno, y sin graffiti. Porque también se les olvida que los amigos de la izquierda hablan mucho de proteger a San Juan y allá se estaban quejando, que de hecho hicieron el ridículo, criticando que estaban y que embreando un área encima de un adoquín.
Y no había adoquín allá hace años.
Sí, eso lleva miles de décadas. Lo peor es que uno de los que criticó es uno que quiere ser alcalde de San Juan. Así que, ni modo. Pero, o sea, tanto que se quejan de que hay que cuidar, que oye, sí, hay que cuidarlo, pero ellos son los que destruyen el viejo San Juan. Son los
arrancan
que te hacen los grafitis, son los que
tirarlo,
te... Sí, sí. Entonces, a ver, esta hipocresía constante, ¿verdad? Pues rejoroba. Bueno, ya pasando un poquito de la sanse. Mira, la semana pasada hubo unos issues desde principio de semana, porque la campaña de Jennifer González, en particular uno de los portavoces, que es Ángel Cintrón, a quien conozco, lo considero mi amigo, es una persona inteligente, muy elocuente, etcétera. Pues criticó una frase del gobernador en una actividad con candidatos donde le dijo, ustedes me ayudan y yo le ayudo. ¡Bah! O sea, perdón.
Y entiéndase que si tú, ¿verdad?, promueves mi candidatura, yo promuevo la tuya. Si tú me apoyas, yo te apoyo. O sea, no es de que si tú me ayudas a recoger sillas, yo te ayudo a poner las mesas. O sea, era en esos términos. Pues de eso se trata. ¿O tú no crees que ese es el acuerdo que hicieron Elmer y Jennifer?
Ajá, exacto.
Lo que pasa.
Tú me ayudas, ¿sí? Yo te ayudo.
Lo que pasa.
Pero entonces ya se fue. Porque está queriendo decir que él solamente les va a dar fondos y va a utilizar los fondos que aparecen en poder del gobierno, del ejecutivo, aquellos que estén con él en su campaña. Mire, eso es una estirada.
Eso es una estirada.
Bien, a mí me da la impresión, yo, estoy hablando por Juan José, porque conozco a Ángel Cintrón y porque sé cómo se va a hacer el cobre. Me da la impresión, y leí el comunicado, de que alguien de la campaña lo redactó, lo envió y después le informó a Ángel lo que había enviado. Y a él no le quedó más remedio que empastelar. Pero hay otro elemento de ese comunicado que a mí me revienta. comienzan a criticar a la secretaria de corrección y a la secretaria de la familia porque las nombraron en el equipo de campaña del gobernador. Mira qué interesante. El gobernador nombró 5 jefes de agencia, 3 hombres y 2 mujeres. Pero solamente han atacado a las 2 mujeres. Es más, estoy seguro que los amigos que me escuchan o que nos escuchan no saben, la mayoría, quiénes son los otros 3 varones que están ahí. Porque no los han mencionado. Porque a la oposición, que tanto habla de que hay que proteger a la mujer y todo esto, solamente se le ocurrió criticar a la mujer. Y cuando digo la oposición, no estoy hablando solamente de la campaña de Jennifer, estoy hablando de los populares que se treparon en tribuna y han estado tirando comunicados de prensa y no, porque es una falta de respeto, que si Eni Rodríguez y se me olvida de pronto el nombre de la secretaria de corrección, pero se olvida que ahí está el de agricultura, que ahí está el del fondo, que está, o sea, hay 3 varones adicionales. Eso no les importó, porque lo de ellos es atacar a la mujer, ¿verdad? Pero vamos, Contreras, yo en el caso tuyo, ¿verdad? No te tocó, pues porque pasaron cosas diferentes también cuando estabas terminando tu cuatrenio como jefe de agencia. Pues estaba el COVID,
sí, no
cuando
había
tenía su campaña,
así electorales,
era muy diferente. Pero si te hubiesen, asistir. O sea, si te hubiesen nombrado y te hubieses aceptado, porque también eso es voluntario, ¿eso implicaría que tú le darías servicio solamente a los PNP?
No, ¿sabes? Pero volvemos. Los secretarios del gobernador deben apoyar al gobernador en todo. ¿Sabes? Es parte de su trabajo, ¿sabes? El apoyo al gobernador y si eso, ¿verdad? Esos secretarios quieren poder seguir con su trabajo, ¿sabes? Y su obra, que es con la plataforma del gobernador, pues tienen que apoyar al gobernador. A ellos quieren que gane el gobernador. Punto.
Claro.
¿Sabes? Ellos saben que si gana la Jennifer o gana los populares, pues ya esa obra que ellos estaban haciendo no se va a continuar y ellos tampoco van a continuar los puestos. Así que no hay nada malo con eso. Más aún, hay leyes que regulan eso. Y hay
con las que yo no estoy de acuerdo.
Pero están en las leyes. Pero están las leyes que dice, ¿verdad? Que el de policía,
justicia,
¿sabes? Son varios.
Y Hacienda, creo que también.
Sí, que no pueden participar en actividades políticas. E incluso en el reglamento, la ley, creo que es la ley habilitadora de acueductos y alcantarillado, establece que el director tampoco puede participar, aunque no es la misma ley que lo otro. Sí, hay una restricción dentro de acueductos, la autoridad de acueductos y alcantarillado. Pues bien, eso pues está limitado. Pero los que tú mencionaste que están participando en las cosas de política, sí, pues no están limitados.
No,
pues si no te limitas, pues es que puedes ir. Punto. Así que, ¿qué de malo tiene eso?
No, si y además el argumento es un argumento tan idiota, de verdad.
Mira, los jefes de agencia que están con un gobernador, a ellos les toca seguir un programa de gobierno. Un programa de gobierno que no se establece después que el gobernador llega a la gobernación. Se establece cuando el gobernador está en campaña y cada partido hace su programa de gobierno. Y ese programa de gobierno tiene la insignia del partido al frente. Y es el único documento que uno puede tener en su escritorio, ¿verdad? Que tenga, que haga referencia a algo del partido. Porque se espera que tú cumplas con ese documento. Pues entonces, ¿qué de malo tiene si esos jefes de agencia le toca seguir un programa de gobierno que lo estableció un partido político? Si ellos no apoyan ese partido político, pues definitivamente pues no deberían estar en ese puesto. No deberían, ¿verdad?, gozar con la confianza del gobernador. Así que no veo nada malo. Yo fui a actividad política.
Sí, vamos, legítimamente, sí, porque es tu derecho.
Sí.
Y este tipo de ataques...
Ah, no, que es que los obligan. No, ¿sabes? Uno va y lo disfruta, ¿sabes? Así que déjese de cosas, ¿no? Que es que van obligados. Allí nadie va obligado. Sí.
Pero ponle que fuera el caso. No debería ser. Pero ponle que obligaran a alguien. Bueno, pues si fue. Son adultos.
Sí,
sí. Se dejó obligar. Pues fantástico. Ahora.
Sí, es como que te obligan. O sea, pero no es como que te obligaron a comerte los bacalaitos de 8 pesos.
Claro. Bueno, mira. La verdad es la siguiente. ¿Cómo? O sea, este argumento de que lo que pasa es que, espérate, debí haber puesto hasta la música de fondo. Es que la secretaria de la familia tiene que dedicarse a defender a nuestros niños y a nuestros viejitos.
Espérate,
a todos por igual.
Esta, mira, Belesta. No, esta no. No tengo musiquita buena para eso.
Ah, bueno, pero bueno, pues después buscaremos una musiquita más tristona.
Sé que la tengo
más,
por ahí, pero no recuerdan qué tecla es, así que...
Pero, o sea, tú me estás diciendo a mí que una persona viene a dar un servicio, o sea, que tiene, por ejemplo, vamos a la secretaria de la familia, que atiende a nuestros niños, a nuestros viejitos y todo esto, pregan con la tarjeta del PAN, que si decide ir a actividades políticas del partido al que todo el mundo sabe que pertenece, por el que todo el mundo sabe que vota, que ahora cuando tú vayas a solicitar la tarjeta del PAN, te van a
Vamos,
decir, ah, espérate,
vamos.
Popular
Sí,
no, va a
las
coger chavo.
quejas a veces vienen de los mismos representantes y senadores y alcaldes, de gobernadores. Usted nombró a esta persona y como que yo no la veo muy comprometida con el partido.
Ajá.
Y todo el mundo
Por
sabe
eso
que eso
entonces.
corre así.
Sí, o sea, eso me recuerda cuando los populares, nuevamente, de forma viciosa, colgaron a la segunda persona. Bueno, la primera y la segunda, pero particularmente la segunda que nombró Pierluisi para secretaria de Educación, que porque era parte del comité municipal del PNP en Bayamón, la colgaron con el único argumento de que era demasiado política, era demasiado PNP. Pero
Lo que
es que
significa
ella no
eso.
va a recoger endosos ni a
Pero ¿qué es
convocar
el
votos.
demasiado PNP? ¿Qué es que vota con un Sharpie más gordo? ¿Qué eso es el demasiado PNP? ¿Sabes? Que
Por eso,
votas de dos
para que tú veas lo
veces.
absurdo de los
¿Sabes? El voto que tú
argumentos.
tienes uno, igual que el de los populares o del otro. Pues tú votas una vez y ya.
Por eso, a mí lo que me molesta es que no solo. Mira, yo no estoy en contra del que politiquea. Parte de la fórmula para uno buscar adelantar a veces candidaturas y causas políticas requiere cierto grado de politiquería. Es una realidad que no le guste a la gente admitirlo, son otros 20. Pero ahora, contra si va a politiquear, por lo menos usa argumentos, qué sé yo, inteligentes, válidos. Pero tú sabes, no, porque no tiene brillo. O sea, ¿qué pasa? O sea, que ella se debe a todos por igual. Ajá,
Okay.
y, ¿sabes? El hecho de estar en una
Sí, pues
actividad de cualquier
sí, se debe
partido.
a todos por igual, pues sí, y trabaja todos por igual, sí,
Ajá.
pero sigue un partido y sigue la
Y
plataforma del partido y sigue al líder del
eso mismo hacen
partido.
con los que dan dinero.
Sí.
Ah, porque fulano es un donante de fulano. Y volvemos, ese es mi derecho. Si yo quiero darle dinero a quien me dé la gana, primero que nada, es mi dinero. Y es porque yo cumpla con los parámetros legales que dicen que hay unos límites
Sí, después
de
se
cuánto
quejan
puedo
y
dar.
están vendiendo camisetas
Sí,
para recaudar
así.
fondos, ¿sabes? Se quejan de los
Ah, sí.
donantes. No, no, porque
Sí.
mire,
Que, oye, qué
vendiendo
bueno que me traes el
camisetas.
tema, porque por ahí anda, ¿cómo es Papito el Bello? Juan Dalmau. Anda por ahí pidiendo 5 pesitos a todo el mundo, con lo que le pagan el sueldo de él, de $5.500 mensuales, por hacer nada, ¿ok? Porque ese sí que no conoce lo que es el sudor. Y entonces, aquí no ha pasado nada. ¿Tú te acuerdas cuando en el año 2000, en el 99, por cierto, cuando Pesquera anunció que iba a correr para la gobernación y dijo que pidió un sueldo
Sí,
porque,
cinco
¿verdad?
mil, si
El
mal no
5 mil
recuerdo.
pesos mensuales por estar
Sí.
el presidente del partido. Aquí eso fue un escándalo.
Sí.
Aquí le cayeron encima que cómo era posible que él quisiera, y era legal, el partido
Sí.
podía sacar el dinero que le diera la gana y pagarle. Y aquí se formó un
Sí,
revolú.
porque no podía trabajar, ¿sabes? Él ya estaba fuera del gobierno y entonces, pues, si se iba a trabajar de ingeniero, pues los trabajos son full time, o sea, pues no, no iba a tener tiempo
Sí,
para
sí.
hacer la campaña y la política, así
Exacto, porque
que.
él había salido y se había quedado Sergio González, ¿right? En aquel
Sí,
momento.
correcto.
Exacto. Entonces, en ese último año, pues dijo, mira, oye, tengo que vivir y es
Mira,
legítimo, pero entonces.
rompiendo, Ron
Ajá.
DeSantis acaba de retirarse de la contienda del Partido
Pues
Republicano.
miren, si a usted no le gusta a Trump, le han dado tremenda trompa. ¿Ok? Ahí se los digo porque de hecho domingo la portada del Nuevo Día era de la preocupación que había en Puerto Rico con que pudiera ganar. De hecho, el titular dice, preocupa el posible regreso de Trump a la Casa Blanca. Bueno, yo no sé quién le preocupa. A mí no. A mí
Sí.
no. ¿A ti te preocupa,
No,
Contreras?
no, no.
De hecho,
Ah,
con razón a mí me preocupa
que
que,
no
oye.
ayuda con la estadidad, pues que con todo lo que ha ayudado Biden.
Ah, sí. Oye,
Y
por lo menos es
Biden tiene
bueno
un
tener un
despelote.
presidente, qué sé yo, vivo o despierto. O sea,
Sí,
yo.
vivo. A veces
Sí,
demasiado
mira.
vivo, pero bueno.
Está bien, pero tú sabes. O sea,
Sí.
la lucha, para empezar, quien tiene que darnos el aval al 100% al
El
final de
Congreso.
cuentas es el Congreso, no es Casa Blanca. ¿Verdad? Ah, que el presidente, por supuesto, es poderoso y todo esto, fantástico. Pues hay que bregar con eso. Y para eso, el Partido Republicano en Puerto Rico, que ha sido por muchos años un club social, que no ha hecho lo que tiene que hacer. Sorry, yo no soy republicano ni demócrata, no estoy afiliado, pero lo he visto y a veces me dan vergüenza.
¿Sabes? No ha conseguido ni un voto a favor de los
que hagan su trabajo. ¿Sabes? Mira, ya ellos saben que Trump, a menos que o lo metan preso o se muera, va a ser el próximo presidente. Eso puede jugar ese
puede
numerito.
Puede pasear por ahí como Biden.
Bueno, pero me refiero a un muerto de la de vera.
Sí.
Pero, si ya tú sabes que él va a ser el próximo presidente y tú eres republicano y eres miembro del Partido Republicano aquí, bueno, tienes dos opciones. O apoyas a Trump o renuncias, te desafilias y te vas por otro lado. Pero no puedes estar dentro del Partido Republicano local, inclusive ir allá. ¿Qué van a hacer cuando vayan a hacer la ratificación estas en la Asamblea este año? Cuando tengan que llevar los delegados para el candidato.
Así que, ¿cómo va la cosa? ¿Quién queda ahora? ¿Trump y Nikki Haley?
Y Haley.
Y de hecho, que todo el mundo dice que es como medio demócrata, ¿sabes? Que tiene una postura...
No solo eso, que está perdiendo con Trump en su estado natal.
Sí. O sea, mañana es, ¿verdad? El lunes.
Lunes, sí.
Sí.
O sea, está perdiendo con Trump.
Estamos grabando el domingo, encuesta, por si acaso.
Eso es así. Sí. Pero volvemos, Ron DeSantis se quita, Trump continúa, me parece que DeSantis tenía que hacer todo, sacar pecho como hizo, porque por si acaso no se daba la candidatura de Trump, él hubiese sido el heredero natural.
Vivek se quitó después del caucus de la semana pasada, Vivek Ramaswamy, ¿sí? Y está full con Trump, ¿sabes? El tipo quiere ser vicepresidente, sí, parece, ¿sabes?
Así es.
¿Sabes? Él
y Trump es mejor postura... que Biden, y otro que se me olvida el nombre que acaba de mencionar, es mejor que Kamala. Por mucho.
Sí.
Por mucho.
Vivek Ramaswamy.
Sí, a mí siempre me acuerdo de Eros Ramaswamy.
Yo no sé si lo has escuchado hablando, pero habla muy bien.
Ajá. No le he prestado atención.
Pero tiene unas posturas interesantes.
Mira, pero ya en los minutitos finales, sí, van a pasar cosas interesantes con relación a la política nacional, y que van a tener también repercusiones aquí. Y la gente me dirá, pero Pierluisi es demócrata. Bueno, Pierluisi demócrata ha logrado más apoyo de los republicanos que Jennifer González, que es republicana.
Sí.
Así que esa parte tampoco es tan como decimos. Ahora, todo parece indicar que Trump va a volver a ser presidente. Hágase la idea de eso.
Y eso que no está full de campaña. No lo han dejado porque eso va a hacer campaña de Estado, regresa al tribunal atender su caso y vuelve y vuela para otro sitio y vuelve al tribunal, ¿sabes? Pues lo quieren meter preso, pero yo creo que hasta preso gana.
Sí, no, y a mí, como yo he dicho en otras ocasiones, si nos han seguido desde que nosotros comenzamos con el podcast y con los programas de radio, he sido consistente de que a mí me interesa más lo que hace un líder que lo que dice. Y que a mí eso de que dijo tal cosa, que si un fanfarrón, bueno, si fuera mudo fuera perfecto, fantástico, no hay problema. No lo es. A mí me interesa que cuando él estaba, pues mira, no habían conflictos bélicos, hasta el de Corea del Norte estaba calladito, la economía estaba mejor en Estados Unidos, o sea, había muchas cosas que estaban mejor que ahora.
Lo de la frontera, ¿sabes? Esto ahora, lo que
está viendo ahora es una barbaridad.
Es un maltrato ya lo que estaban sufriendo los inmigrantes, ¿verdad? Que están entrando de manera ilegal y entonces no tienen a dónde ir y están pasando frío y todo. Y no vengan ahora a echarle la culpa que es que Texas los está mandando a los estados fríos. Es porque esos estados, pues ellos, las ciudades se han declarado que son santuarios, que ellos los reciben, pues el de Texas dice, pues tómalos, aquí están. Y vamos, tampoco es que todos los que han llegado a Nueva York llegaron de Texas, enviados por el gobernador de Texas. Es como el 10% de lo que han llegado allá han sido que los voló, los llevó en guagua el gobernador de Texas. O sea, pero es un despelote lo que hay.
Sí, definitivo. Bueno, lamentablemente, Contreras, no tengo tiempo para más. Pero nada, nos seguiremos escuchando, que estoy seguro que esta semana va a ser bien interesante con la cuestión de la política nacional y lo que pase acá en Puerto Rico, ya que se está acercando ya la fecha límite para la entrega de los endosos de la primera parte. Así que tendremos mucho de qué hablar aquí en A Plena Vista.
Así
hablaremos
mismo.
Luego. Y,
síganos,
amigos que nos escuchan, pues.
En las redes, a Juan José Díaz Daz en Twitter y yo soy Contreras PR y busquen el podcast. That's all, folks.